Para hoy, entonces, lo que vamos a hablar es acerca, ¿se acuerdan que estuvimos mirando varios de los atributos de Dios? ¿Y un atributo? ¿Qué es un atributo? ¿Qué es un atributo de Dios? ¿O qué es un atributo? ¿Cómo? Unas cualidades. Atributos, cualidades de Dios. Aquellas cosas, las perfecciones de Dios, como dice nuestro pastor MacArthur. Las perfecciones de Dios. Aquellas cosas que si no fuera así, no sería Dios. ¿Mm? Y es lo que Dios es. O sea, Dios tiene. Por ejemplo, Dios es bueno. Yo puedo tener bondad, pero no soy buena en mi naturaleza. Dios en su naturaleza es bueno. En su naturaleza es santo. En su naturaleza. Entonces, Dios es así. Por lo tanto, hoy lo que vamos a mirar es su santidad. Lo que es su santidad. Y la santidad de Dios va más allá de una simple cualidad. Santidad quiere decir separación o apartado. ¿Y qué quiere decir para Dios que sea esto? Separación o apartado. Es infinitamente superior a todo lo que existe. Eso es apartado. Separación. No depende de nada porque es el creador de todo. Si Él creó todas las cosas, no puede depender de nada ni de nadie. Está por encima del pecado, corrupción, imperfección. Por eso es que Dios es completamente santo. No hay nada en el que pueda oscurecer su santidad. Su santidad lo hace único y no hay nada ni nadie. Ni nada en él. Ah, perdón, no hay nada. Ahí se me corrió el PowerPoint. No hay nadie ni nada en él en el universo. Como él en el universo, eso es lo que quise poner. No hay nada, nadie como él en el universo. Entonces, eso es la santidad de Dios, ese es el significado, que es, lo hace único, es un ser único. No hay otro ser que sea santo. Por como nuestro Dios es santo. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar. Por eso este atributo produce reverencia. Miren cómo en Isaías 6, del 1 al 5, cómo lo vio Isaías. Isaías dice así, del 1 al 5, lo leo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Cuando Isaías vio esta visión, ¿qué sintió? ¿Qué dijo? Ay, voy a llamar a los profetas y les voy a contar lo que vi. Voy a publicar en Jerusalén Time que lo que he visto. Fíjense, cuando él vio, santo, 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 quiere decir, el triple santo quiere decir que es completamente santo. Enfatiza la perfección. Perfectamente santo. Es lo que el cielo proclama. Dios es un Dios perfectamente santo. Ahora, cuando él vio eso, ¿cuál fue su reacción? Miramos en el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando vio la santidad de Dios, pudo ver su propio pecado, pudo ver su propia miseria. Querida, más nos acercamos a un Dios santo, más nos damos cuenta que lejos estamos de ese Dios santo. Claro, yo me comparo con mi vecina, wow, soy buenísima. Si mi vecina no es tan buena. Si me comparo con otro, bueno, no soy tan mala como esa. Pero si me comparo a un Dios santo. Y esa es nuestra idea, siempre nos estamos comparando con otros. Cuando realmente tenemos que ver cómo es Dios. Ahora, esta santidad de Dios nos tiene que mostrar a la reverencia. Así fue como le produjo a Isaías, reverencia. todos los que estuvieron cerca del Señor y vieron su gloria, se postraron ante Él. Ustedes, no sé si le ha pasado, pero en YouTube y en todo, qué sé yo, en un montón de libros, por ahí aparece, aquellos que tuvieron un encuentro con Dios, me acuerdo de una que dijo, sí, yo estaba en el parque y vi a Jesús, y Jesús me tomó en sus brazos y bailamos. ¡Wow! Si los que tenían el encuentro con el Señor caían de rodillas ante ver la santidad y la majestad de nuestro Señor. No escuchen esas cosas porque no es tal. No vieron a Jesús. Porque nadie puede ver a Dios y vivir de esta manera. Por eso necesitamos una redención. Por eso necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Por eso necesitamos un redentor. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, Él dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y esto es lo que me tiene que mover a mí. Cuando contemplo la santidad de Dios, la reverencia que tengo que tener con Dios. Yo no puedo acercarme a Dios como el Diosito. Perdón si ustedes tienen esa costumbre, Diosito, pero hace de cuenta como que el Dios es chiquito. No, es el majestuoso Dios. Yo no le puedo dar Diosito. Y sin ir más lejos, y ustedes saben, soy argentina. Y en la Argentina estaba famoso en los años que yo era adolescente, el Che Guevara y todo eso. Y era todo el movimiento de eso, eran los famosos, ¿no? ¿Saben cómo lo llamaban a Jesús? Lo voy a decir con total reverencia. Pero ellos no lo decían con reverencia. Se creían que era amiguismo. Y le decían el flaco de la cruz. Porque parecía que era la cercanía a nuestro Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Se dan cuenta como no tienen ni idea de quién es Dios? ¿De quién es Jesús? Y Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros? Nos horrorizamos por estos que dicen algo así. Pero, chicas, ¿cómo nosotras nos acercamos en oración a nuestro Dios? ¿De qué manera? ¿Realmente confiamos en que ese Dios es tan grande, tan santo y tan sublime? ¿Lo hacemos de esa manera? ¿O entramos con Él con incredulidad, dudas y demás? ¿Realmente estamos adorando al Dios o estamos adorando a un Dios que nosotros nos creamos? Por eso es tan importante saber quién es Dios, para que eso nos mueve a reverenciarlo mejor, a obedecerle más, a poder aplicar su palabra a nuestras vidas, porque queremos agradarle a Él, ¿verdad? Así que santidad también para Dios es pureza moral, es pureza moral. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es sin mancha. No tiene nada que pueda decir, ¡ops! Ahí está. ¿No? Ahí está, esto no está bien. Es sin mancha. Es pureza absoluta, impecabilidad. ¿Qué es impecabilidad? Totalmente puro. Impecabilidad, no puede pecar. Es perfección. Eso es nuestro Dios. ¿Se dan cuenta el Dios que tenemos? Es completamente justo y recto. Por lo tanto, no puede haber injusticia en Él. No hay ningún rastro de maldad o pecado. Nunca toma decisiones equivocadas. Todo esto vayan tomándolo porque lo vamos a ver cómo desarrollamos. La santidad es su esencia misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Dios no fuera santo, dejaría de ser Dios. Es su esencia misma. No podemos separar la santidad de Dios. No podemos separarlo de su persona. Entonces, es su esencia misma. Es santo en su carácter y en sus obras. Fíjense lo que dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú, magnífico? Y cuando la Biblia habla de superlativo es porque hay superlativo, es grandísimo. Es magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio. Es santo y todo lo que hace tiene el sello de santidad, todo. Porque a veces nosotros podemos dudar, pero si es santo, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. La santidad es el atributo que más se nombra junto al nombre de Dios. Esto lo han dicho no lo dije yo, porque no me lo puse a mirar, pero sí los estudiosos dicen que el atributo, que, por ejemplo, dice Dios es, bueno, la palabra que más se usa es santo. Dios es santo, y el santo Dios, y Dios. Si ustedes buscan en su Biblia, van a encontrar que muchos del nombre de, después del nombre de Dios dice santo o santidad. La santidad y sus otros atributos, hasta ahora en completas hemos visto soberanía, inmutabilidad, eternidad, omnipotencia, omnipresencia. ¿Han estado en todos estos ustedes? ¿En todos estos sábados que se dieron? Bueno, porque hoy vamos a ver cómo la santidad de Dios se mezcla con estos atributos. Recuerden que los atributos es como un ramillete. No están separados. No es que un día Dios es soberano y otro día es inmutable. O otro día Dios es eterno o otro día es omnipotente. Dios es todo esto. Y es un ramillete. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver la santidad? Vamos a ver cómo se junta la santidad de Dios con estos atributos para que nosotros podamos verlo mejor, apreciarlo más, poder adorarlo mejor. Porque eso es lo que produce, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a mirar entonces, su soberanía es santa. Su soberanía es santa. Acá lo pasé y se ve que esto me falló. Su soberanía es santa. Pero le estoy leyendo lo que dice ahí. Soberanía quiere decir que Dios tiene todo el poder y autoridad. Ya lo hemos visto en la primera clase, en el primer sábado de enero, que Manny nos vino a hablar sobre soberanía. Dios tiene todo el poder y autoridad. Eso es soberano. Ahora, es un soberano santo. Fíjense qué hermoso es pensar que ese soberano es santo. Todo lo que hace es justo, puro, recto y bueno. Todo lo que hace. Y es soberano. Su poder está guiado por su naturaleza santa. Y fíjense qué importante que es. Un Dios soberano sin santidad podría ser un tirano. Como lo vemos muchos soberanos que hay en el mundo, ¿verdad? Cuando tienen, decían que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El que tiene todo el poder, y lo hemos visto en tiranos, que sacan de lado las cámaras de senadores, de diputados y demás, mandan, y judicial, mandan solo, y hacen lo que quieren. Pero siempre bueno, no. Son tiranos. Pero fíjense qué importante que el Dios que tenemos sí es soberano, pero es un Dios santo. Y el Dios santo sin soberanía sería bueno pero impotente. Por lo tanto, Dios es las dos cosas. Dios es soberano y santo. Puede hacer todo, es soberano sobre todo, pero es santo. No hace nada sin santidad. ¿Se dan cuenta de lo importante cómo es, cómo se unen los dos atributos? Uno no quiere decir que no sea el otro. Y fíjense qué importante es porque lo vemos nosotros a diario con los tiranos de nuestros propios países, ¿no? ¿Qué pasa? Mandan solo, hacen lo que quieren, nadie le dice nada y son completamente corruptos. Dios nunca es así. Porque aparte de soberano, es santo. Es santo. Y no puede hacer nada que sea equivocado. Su santidad confirma que es digno de reinar. La santidad de Dios confirma que Él es digno de reinar. Apocalipsis 4:8 dice, miren en el cielo, y un día lo vamos a ver, en el cielo, ¿cómo dicen? Santo, santo, santo. ¿Se acuerdan? Como Isaías. Santidad perfecta. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, era santo, es santo y será santo. No va a perder nunca su santidad. La adoración a Dios como rey está basado en su santidad. Su gobierno es moralmente perfecto. Ya en el cielo, cuando ven a Dios y dice, proclaman eso, santo, santo, santo. Fuiste santo, eres santo y serás santo. Siempre. No podemos ahora nosotros pensar, bueno, pero Dios ahora quizás no sea tan santo. Dios es santo y sigue siendo soberano. Sigue reinando, A pesar de que parezca que todo está fuera de control, hay un rey. Y recordemos que ese rey es santo. Es soberano, pero es santo. Aplicación para nosotros. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros entonces? Todo lo que permite o decreta está libre de maldad. A veces nos pasan cosas en la vida que podemos dudar, ¿realmente esto es bueno para mí? Y vamos a ver que sí. Su santidad asegura que nunca obra con maldad. Nunca Dios me va a buscar el mal. Nunca va a buscar algo que me estropee la vida o que me pueda dañar. Nunca va a permitir que en mi vida sea algo tan malo que Él decretó que me va a dañar. Y todo lo que va, lo vamos a ver después, pero todo lo que Él permite va a obra para bien. Por lo tanto, es un Dios santo que busca nuestro bien hasta lo que Él decreta. Y a pesar de que no nos guste, Él tiene un propósito. Pero en el transcurso nunca nos deja sola. Deuteronomio 32:4 es otro versículo que es hermoso y dice: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Dios es ese. Sus obras son perfectas. ¿Por qué? Porque justo e imparcial, ¿qué quiere decir? Es santo. Es santo. Él es Dios fiel y nunca va a actuar mal. Nunca. No va a actuar mal en nuestra vida, no va a actuar mal para lo que nos rodea, porque Él está haciendo una obra en nosotros. Así que algo que tenemos que pensar en esto. Ok, su inmutabilidad es santa. Perdón, pero yo quise hacer algo bonito, pero me salió mal. No sé por qué, en mi computadora estaba bonito, pero acá no. Bueno, su inmutabilidad es santa, eso es lo que dice ahí. Ahora, Dios es siempre santo porque es inmutable, y eso qué bueno. ¿Por qué no puede decir, bueno, era santo, pero ahora no sé? Pero recuerda, el que era, el que es y el que ha de venir. Inmutabilidad, su naturaleza, carácter, voluntad y atributos nunca cambia. Eso es la inmutabilidad de Dios. No hay cambio. No hay cambio en Dios. Mire lo que dice Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Yo, el Señor, no cambio. Y estas son palabras de Dios. Él no cambia. Por lo tanto, tenemos que pensar que el mismo Dios que actuó en el Antiguo Testamento, las maravillas que hizo en el libro de Éxodo, en Génesis, la creación, es el mismo Dios que tengo hoy. No cambia. Yo no cambio. Es eternamente santo y sin variación. No es que era santo y ahora es más menos santo porque pasó el tiempo. No se degrada, sino que al contrario, ni se mejora. Si se mejorara, en un tiempo no hubiese sido santo o no tan santo. Y si se degradara, quiere decir que ahora no sería tan santo. Sí, es santo. Dios es santo igual. Su santidad no depende de las circunstancias. Porque nosotras, querida, muchas veces dejamos de actuar porque según las circunstancias le echamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Es que hoy me corté, no tan bien, pero también si estuviera en mi lugar. Dios no depende de las circunstancias. Ni cambia con las culturas o las épocas. Lo que es santo hoy siempre lo ha sido y lo será. Y eso es porque muchas veces nosotras escuchamos mensajes o no mensajes de la Biblia, pero escuchamos cosas que de cierto doctor o de ciertas cosas que nos dice que todo esto ahora está permitido porque las cosas han cambiado, ¿verdad? Entonces, si la mujer es dueña de su propio cuerpo, por lo tanto, viva el aborto, porque si yo la Biblia dice que Dios es el dueño de mi cuerpo. Él me hizo. Él me creó. Por lo tanto, si Dios dice aborto es pecado porque es matar, y lo dijo, hoy también lo dice. Si dijo que la homosexualidad es pecado antiguamente, hoy lo dice también, porque Dios no cambia. Cuando miramos algo en la Biblia, pensemos, Dios no cambia, es inmutable, y Dios sigue siendo santo, y sus reglas siguen siendo las mismas que fue él anteriormente. No es más santo ahora, ni se puso más duro ahora, sino que siempre lo ha sido y lo será. Su santidad es estable y confiable. Su santidad es estable y confiable. Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho que es pecado, sigue siéndolo hoy. Lo que dijo antes es pecado, hoy también es pecado. No cambia con el tiempo. No es que ahora se va a modernizar, porque cambió, ahora vivimos en el siglo XXI, las cosas cambiaron, no. El soberano Señor sigue siendo el mismo. Su estándar moral no se adapta a lo que la sociedad dice, ni se adapta al pecado. Dios no se adapta al pecado. Es santo e inmutable. Miren lo que dice en Santiago 1:17. En él, en Dios, no hay cambio ni sombra de variación. Fíjese, no solamente no hay cambio, ni sombra de variación, ni el más mínimo rastro de que puede cambiar. Quiere decir que Dios es santo hoy porque es inmutable, no cambia. Pero otra vez, ¿cómo se conjugan los atributos? Dios es inmutable, pero Dios es un Dios santo. ¿Y qué me sirve para mí hoy? Que su inmutabilidad me asegura su santidad. Implicaciones que tiene su santidad e inmutabilidad. Tanto de juicio como de gracia. Las dos cosas. Inmutabilidad, porque claro, nos gusta la gracia, ¿verdad? Pero también de juicio. ¿Qué es esto? De juicio, porque Dios nunca aceptará el pecado. Y lo que Dios juzgó anteriormente, lo sigue juzgando ahora. De gracia, porque como Dios sabe que nosotros no alcanzamos en su nivel, la provisión que hizo Cristo para perdonar nuestro pecado es también inmutable. Hoy también la gozamos. ¿Cómo la gozamos? Bueno, creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Su inmutabilidad me asegura que todavía hoy es tiempo de redención. Tenemos el Redentor, Cristo Jesús, que hizo, murió en la cruz por mí. Por lo tanto, hoy, como es inmutable, sigue todavía ese valor de la muerte de Cristo. ¿Por qué no cambió? ¿Por qué de juicio? Porque si la paga del pecado es muerte. Y como el Señor no quiere que muera, envió su provisión, Cristo Jesús, para ir a la cruz. Y es inmutable. No cambió que la paga del pecado es muerte, pero tampoco cambió que el regalo de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No cambió uno ni cambió el otro. Es inmutable. En mi pecado merecía el juicio, pero hubo provisión. Cristo Jesús hizo provisión por mis pecados. Ya no tengo por qué morir eternamente. Voy a morir físicamente, momentáneamente. No morir, dormir. Porque como bien lo explicó Josías hace muy poquito tiempo, el día que él muera, él va a vivir eternamente en el cielo. Por lo tanto, a nosotros nos pasa lo mismo. Es la seguridad. Nosotros tenemos un Dios inmutable que en las dos cosas, juicio y gracia, no cambió, el pecado no cambió, pero tuvo que haber alguien que pagara. Y ese alguien que pagó fue Cristo Jesús. No fui yo, fue Cristo Jesús que murió por mí. Por eso hoy todavía, como Dios es un Dios inmutable, todavía hoy hay lugar para uno más, una persona más, que quiera creer en Cristo como su Salvador. Que hoy pueda rendir su vida a Cristo y decirle, tengo pecado, pero gracias por esa provisión. Eres un Dios inmutable, no cambia. La provisión sigue siendo hoy. Pero pasó hace más de 2000 años la cruz, sí. Y mis pecados fueron hoy. Sí, pero cuando Cristo murió, murió por todos los pecados. Ayer, hoy y los que vendrán. Por lo tanto, podemos gozarnos en eso. Aplicación para nosotros. ¿Y qué quiere decir para aplicación para nosotros? La inmutabilidad de su santidad nos trae paz. Nos trae paz. ¿Por qué? Porque si Dios es santo, pero es inmutable, esto a mí me sirve hoy. Porque la misma provisión me sirve para hoy. Dios siempre es y será digno de confianza. Es y será digno de confianza. Su carácter santo es la garantía de la salvación que obtenemos por medio del sacrificio de Cristo. Porque Dios, cuando... A veces preguntamos, ¿y por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué? Si Dios es un Dios santo, ¿por qué? Porque Dios es un Dios santo y un Dios justo. Su santidad reclamaba que mis pecados fueran condenados. ¿Dónde? En el infierno. No en una cruz, en el infierno. Pero su inmutabilidad, Dios es amor, hizo que Cristo muriera por mí. Cristo murió por mí. Su santidad ahora está salvo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó. No dijo, bueno, hacemos de cuenta que acá no pasó nada y van todo al cielo. No. Hubo alguien que pagó. Y el que pagó es digno de toda confianza. Porque es inmutable. Y ahora también sirve. Hoy podemos estar ante la presencia de un Dios santo. Miren, ¿cómo le hacemos valer? ¿Cómo podemos estar seguras de que nuestros pecados están sido perdonados? Miren lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué estoy segura de que la muerte de Cristo es efectiva? Porque si no, Dios no me invitaría a entrar ante su presencia. Porque ante la presencia de un Dios santo no puede entrar nada impuro. No puedo entrar ante la presencia de Dios con mis propios méritos. Mírame, Esther, mira qué bonita que soy. Yo me he portado, he hecho una pinturita todo el tiempo. No puedo entrar con mi propia justicia. Pero sí puedo entrar con la justicia de Cristo. Que Él fue el que murió por mí, el justo, y me ha dado su justicia. Pero para eso necesito confiar en Él. Entregarle mi vida a Él. Para que realmente Él pueda trabajar en mi vida. Y Él me rodea con su justicia. Y de tal manera que ahora me invita. Acerquémonos pues confiadamente, sin ninguna duda. Con confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me garantiza que puedo entrar ante la presencia de Dios. Realmente maravilloso, ¿verdad? ¿Tiene duda de que la santidad de Dios o la obra del Señor puede ser efectiva? Fíjense cuando ora. Ahí tiene la respuesta. Jamás podría orar a Dios. Puede orar al techo, o sea, decir algo al techo. Orar consigo mismo, como hacía el fariseo, ¿no? Consigo mismo. Yo puedo ir y hablar conmigo misma, pero orar a Dios solamente por los méritos de Cristo. Dios es santo, nunca podría acercarme a Él si no fuera por Cristo, que Él me perdonó mis pecados. Él llevó mis pecados. Él fue el que lo hizo efectivo. Para gozarnos, reverenciarlo y cantar. ¿Cómo no vamos a cantar santo, 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 Señor omnipotente? Él es el único digno de ser adorado, alabado y nuestra vida rendida a Él. Su eternidad es santa, su eternidad es santa. La eternidad de Dios, eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Dios no tiene, eso es eterno, no tiene principio ni fin. Y es la eterna pregunta, ¿y a Dios quién lo hizo? ¿De Dios de dónde nació? Claro, nuestra mente finita no alcanza a entender. ¿Usted lo entiende? Después explíquemelo porque yo no entiendo. Lo que es eternidad, no sé. Puedo entender quizás mejor que no se termina, pero que no tiene principio. Es difícil de entender. Pero la Biblia no está para ser rebatida ni entendida, sino para creerla. ni siquiera para informarme, está para transformar mi vida y me dice que Dios es eterno, que siempre existió. Y si vamos a pensar, bueno, si Dios fue creado, ¿quién creó a lo que creó Dios? ¿Y quién creó lo que creó a Dios? ¿Y quién creó a lo que creó? Tenemos que, en un punto, Dios es eterno. Ese ser majestuoso, no podemos entender por qué Dios es infinito. No podemos entenderlo. Dijo David que Salomón cuando dedicó el templo dijo que los cielos de los cielos de los cielos no te puede contener. Abarca todo. Tampoco me entiendo. ¿Cómo Dios abarca todo? Yo no sé. Pero Dios todo. Por eso Dios está aquí, está en la China, está. Nosotros cantamos, Dios está aquí, en la China que canta. Bueno, no sé cómo se canta en chino, pero dice Dios está aquí. Y cuando hablan por todo, Dios está aquí. ¿Cómo Dios está dónde? Porque Dios es así. Dios es así. Eternidad no tiene ni principio ni fin. Ese es nuestro Dios. No está limitado al tiempo. No está limitado al tiempo. No hay cambio ni envejecimiento. Salmo 92 dice, se me perdió el Salmo 92. Yo lo tenía. Bueno, el Salmo 92. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí lo tenía ahí escrito. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, ya el salmista, y en el Salmo 90, ¿quién lo escribió? ¿Sabe alguien que lo lea? No lean en su encabezado. ¿Quién le? Moisés, muy bien. ¿Y Moisés escribió este Salmo? No sé si escribió otro, pero por lo menos está este. El Salmo 90... Y dijo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y recuerdan que Moisés también escribió, ¿qué? ¿Qué libro? Sí, claro, Deuteronomio. Pero ¿qué libro? Que me escuchen lo que digo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cuál es el libro que escribió también Moisés? El principio. Génesis. Y la revelación directa de Dios. Y él decía, desde el siglo, cuando creaste las cosas, y hasta el siglo, cuando ya vas a venir, creaste todo, todo, tú eres Dios. No dejaste de ser Dios nunca. Creaste, Dios creó todas las cosas, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Santidad y eternidad, ¿cómo se juntan estas dos cosas ahora? ¿Cómo llamemos la eternidad y la santidad de Dios? Bueno, Isaías 57:15. Fíjense cómo dice, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. ¿Se dan cuenta? Los dos atributos juntos. Yo habito en la altura y la santidad, y esto es sublime, chicas. Me gustaría que si tienen una Biblia lo subrayen ahí. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto trajo mucha paz a mi corazón. Porque el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo, y dice yo habito en la altura y la santidad, el perfectamente santo, y lo maravilloso, el eternamente santo, se acerca con misericordia a nosotras. ¿Leo de nuevo? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Su santidad eterna garantiza que siempre será digna de confianza. Aplicación para nosotras. Sus promesas son firmes. Siempre serán fieles. Siempre. Hoy también Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Hoy también. No es que lo dijo allá en el tiempo en que se escribió esto, sino que hoy mismo Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y quiénes son estos? Bueno, si vamos a las bienaventuranzas nos damos cuenta, ¿no? Son los que han reconocido su pecado, los que saben que no tienen mérito alguno, confían solo en las promesas de Dios y en los méritos de Cristo. Para Él, habita, Dios habita con estas personas. No con el orgulloso, no con aquel que se las sabe todas, no que porque yo tengo tantos estudios y ya hice todo y ya... No con ese. No dice acá eso, sino con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquellos que han reconocido, yo no tengo mérito, pero me amparo en la justicia de Cristo. Me amparo en lo que, la obra que el Señor Jesús hizo. Por eso está hablando acá del quebrantado y humilde de espíritu. Y eso nos recuerda a Mateo 5, cuando empiezan las bienaventuranzas. ¿Quién entra al reino de los cielos? El quebrantado, el que llora por su pecado, el quebrantado de espíritu. Entonces, lo único que podemos contar nosotros es que nosotros, como hijas de Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios cada vez que entramos ante su presencia. Un Dios santo, pero es eternamente santo. Y Él habita con nosotros. Y ahora también vamos a su omnipotencia, es santa. La otra que vimos nosotros es su omnipotencia. Es decir, que Dios es todopoderoso. Omnipotencia quiere decir todopoderoso, todo lo puede. Dios es todopoderoso, pero su poder es santo. Puede hacer todo lo que quiera. Y fíjense lo que dice Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Yo siempre dije, si hay un diccionario en el cielo, no sé si lo hay. No creo que lo haya, porque ¿para qué quiere Dios un diccionario? Pero si hay un diccionario en el cielo, la palabra imposible no existe. Porque nada hay imposible para Dios. No hay nada que sea, que esté fuera del alcance de su poder. No hay nada que sea imposible para Dios. Su santidad asegura que nunca usará su poder de manera injusta ni para hacer mal. Él es omnipotente, Él lo puede todo, pero nunca va a hacer algo que me pueda perjudicar y hacerme mal. ¿Qué me puede hacer mal? Quebrantar mi vida espiritual, enviarme al infierno. Eso no entra en su plan, porque yo estoy protegida por la sangre de Cristo. Nunca va a hacer nada injusto, nada malo para mí. Aunque a mí me parezca que ciertas circunstancias son injustas, detrás de todo eso siempre hay algún propósito que Dios tiene para mi vida. Puede hacer todo, pero solo hará lo que es santo. Lo que es santo. Dios es soberano y decreta lo que ha decidido. Como es soberano, Señor, Él decretó. En su providencia hace que todo esto pase. Y en su poder hace que pase. Dios es omnipotente y tiene el poder de hacerlo. Por eso dice, ¿qué hay algo que Dios dijo y que no puede hacer? ¿O que alguien que le impida hacer lo que Dios dice? Nada. Dios es todopoderoso. Por eso es que cuando vamos a la Biblia y miramos las promesas, esperamos que todas las que se han cumplido, pues nos falta algo para completar, para terminar, también las va a cumplir. Porque Dios es fiel. Es juzgar el pecado, salvar al pecador, transformar vidas, restaurar la creación. No solo desea, tiene el poder de hacerlo. Todo esto está en la palabra de Dios. Va a juzgar el pecado un día, pero salva al pecador, transforma nuestras vidas, y vaya si las transforma, y restaura la creación. ¿Qué parece la creación restaurada? Sí, porque Él lo prometió y un día lo va a hacer. No solo desea, tiene todo el poder para hacerlo y lo va a hacer. La santidad y poder nos da confianza y reverencia. Si fuera poderoso, pero no santo, sería temible. En las manos de quien estoy, puede hacer lo que quiera de mí, pero como es santo, y si fuera santo, pero impotente, sería admirable, pero incapaz de ayudar. A Dios es las dos cosas, Dios es santo y todopoderoso. Nos inspira reverencia por su poder, confianza por su santidad. Las dos cosas nos producen la reverencia y es digno de ser adorado. Recuerdan que en el cielo lo adoran porque Él es santo. Nosotras aquí empezamos hoy adorando al Señor, santo, 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 cantando santo, santo, santo. Y espero que lo hayamos cantado de corazón. Aplicación para nosotras. Romanos 8:28. ¿Por qué yo puedo estar segura? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos confiar en que Dios usará su poder para nuestro bien, porque su santidad lo guía. Como dije antes, muchas veces no entendemos ciertas cosas que nos están pasando, que nos parece injusto, que quizás otros como nos tratan, o quizás. Pero saben, si está guiado por su santidad, Él busca mi bien. ¿Cuál es el bien que busca? Transformarme a la imagen de Cristo. No despreciemos nunca un contratiempo que tengamos o algo que vemos que no nos va bien. Dios está buscando el bien para nosotros. Y el bien es no que yo tenga mucho dinero, que yo pueda tener una casa en Beverly Hills. Bueno, no sé si Beverly Hills me gusta. Ahora se incendiaron todo por ahí. No me gusta. Vamos a cambiar. Voy a otro lado. O que vaya a viajar por todo el mundo, que vaya en transatlántico. Ok. Eso no me garantiza el Señor. Pero sí me garantiza que yo sea transformada a la imagen de Cristo. Cambio el transatlántico por ser cada día más parecida a Cristo. Por eso estoy en la escuela de Dios. Estamos en la escuela de Dios. No solamente yo. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Podemos estar seguras de que completará su obra en nosotros. Tiene el poder de hacerlo. Nunca Dios deja. Vieron que a veces, bueno, aquí no se ve tanto, pero vieron en nuestros países, por lo menos yo hablo de la Argentina, muchas veces había obras que duraban, no meses, años sin terminar. Siempre estaban en proyecto. Y yo que me vine aquí, no sé si cuando regrese voy a encontrar el mismo proyecto con el que me vine hace 30 y pico de años atrás. Porque nunca terminan los proyectos. Me acuerdo que había uno que tenía un proyecto enorme, un alcalde, un mayor de la ciudad, y que le habían puesto el monumento al pozo. ¿Por qué le pusieron el monumento al pozo? Porque habían sacado, iban a hacer el hospital modelo no sé de cuánto, cuando yo me vine todavía estaba el pozo. Así que la obra sin terminar, Dios jamás deja una obra sin terminar. Estamos en su mano, Él tiene un proyecto que va a terminar. Y tiene todo el poder de hacerlo, por eso es que está trabajando en nosotros. Nos da seguridad de que un día nos llevará con Él para siempre. Primera Tesalonicense 4, del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Tiene todo el poder para un día llevarme en la nube. O como decía mi hijo más chico, ¡qué nube fuerte! Claro, ¡qué nube fuerte! Nos lleva todo arriba. Hasta yo iba a ir arriba de la nube. ¡Qué nube fuerte! Pero tiene todo el poder para llevarnos. Él lo prometió y así lo va a hacer. Y me encanta porque dice, con voz de mando, va a ser tan autoritaria esa orden que no podemos poder resistirnos. Cuando diga, vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Miren que los muertos van a resucitar. El cuerpo, porque el Señor va a traer el alma con él. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Se necesita poder para transformarnos? Claro que se necesita poder. Miren cómo estamos. ¿Y nos va a transformar? ¡Wow! ¿A lo mejor que nosotros éramos? ¡Wow! Eso sí que es poder. Pero Él nos va a transformar. Porque vamos a entrar con un cuerpo transformado. Verlo a Él cara a cara. Y ese es el poder. ¿Tiene poder el Señor? Claro que tiene todo el poder para hacerlo. Y lo va a hacer porque lo prometió. No es un deseo. No es que Él desea. Él lo prometió y tiene todo el poder para hacerlo. Y lo va a hacer. Y lo hará. Y lo podemos afirmar. Lo hará. ¿Sí? Y ahora, también su omnipresencia es santa. Y esto ya es lo último. Omnipresencia es santa. Omnipresencia es que está en todo lugar. Está en todas partes, pero siempre es santo. Siempre es santo. Yo creo que ya se lo conté, pero me acuerdo que tenía una maestra de escuela dominical, que yo era una adolescente, y claro, en aquel tiempo que yo era adolescente, en la iglesia donde yo me crié, ir al cine era pecado, no se podía ir al cine, vaya a saber dónde nos íbamos a meter. Entonces, la maestra de escuela dominical, por supuesto bastante mayor que yo, ella nos había dicho, cuidado chicas con ir al cine, porque si ustedes van al cine, el Espíritu Santo no puede entrar con ustedes, se queda en la puerta. Claro, yo a la adolescencia ni entendía cómo. ¿Cómo puede ser? Yo entro, el Espíritu Santo se queda, después salgo, el Espíritu Santo lo agarro y vamos de nuevo. ¿Cómo es esto? Se dan cuenta que no es esto. El Espíritu Santo viene conmigo, Dios viene conmigo. Yo creo que hubiese sido más efectivo que me dijera, cuidado lo que vas a ver, porque el Espíritu Santo ve lo que ve, oye lo que escuchas, haces lo que tú, o sea, él está donde tú estás. Pero por más que yo esté en algún problema, Dios nunca deja de ser santo. ¿Recuerdan el Señor Jesús? Fue a boda. ¿Eran todos cristianos en la boda? No. Él fue a la boda, pero nunca dejó de ser santo. Él se sentaba, ¿y por qué lo acusaban al Señor? Que se sentaba y comía ¿con quiénes? Con los pecadores, con las prostitutas, es que sentaba. ¿Dejó del Señor de ser santo porque fue ahí? Nunca. Nunca dejó de ser santo. La santidad de Dios era lo que ponía su presencia. No hay lugar donde Dios no esté. El Salmo 137, del 7 al 10, otro salmo precioso. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Su presencia santa purifica, no contamina. Siempre que el Señor estuvo presente, llevó su santidad con él. Y su santidad purificaba. El ser humano pecador contamina y es contaminado, ¿verdad? Porque ¿quién contamina la sociedad? Pues nosotros, el ser humano. Y es contaminado porque estamos escuchando y estamos viendo y estamos absorbiendo. Dios no se contamina con el mal, ni contamina nada, al contrario. La santidad de Dios, ¿qué significa? Que Dios no puede mezclarse con el pecado. Jamás va a estar mezclado con el pecado. Dios está presente, pero nunca participa ni es afectado por el mal. Nunca compromete su santidad. Por más que vaya a cualquier lugar, nunca compromete su santidad. Sigue siendo santo. Donde Dios está, hay santidad y su presencia santifica. Su presencia santifica. Por eso Dios está en mí. Dios está en cada uno de aquellos que son hijos de Dios y esa presencia que es el Espíritu Santo nos santifica. Quiere decir que nos va santificando, nos va puliendo cada vez más para hacernos cada vez más parecida a Cristo. Y Cristo era santo, ¿verdad? Aplicación para nosotras. Para quienes viven en comunión íntima con Dios, su presencia santa es consuelo y guía, ¿o no? Los que vivimos en comunión con el Señor, su presencia es santa, es consuelo y guía. Pero para quienes persisten en pecar, su presencia es santa, es confrontación, juicio y castigo. Por eso, si hay alguien aquí que todavía no tiene al Señor, cuidado, cuidado, porque hay un juicio. Por eso el Señor Jesús murió, para evitar que fuéramos a juicio. Y el juicio es el juez, es Dios. Cristo va a ser el juez. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. Él fue el que pagó por nosotros. Por lo tanto, ¿qué va a juzgar? ¿Pecado? No, lo que va a juzgar, ¿qué hicimos con Cristo? ¿Qué hicimos con esa salvación preciosa que el Señor nos dio? Pecados somos todos. Pues en el infierno van los pecadores, sí, y en el cielo también. En el cielo van los pecadores redimidos. En el infierno van los pecadores que rechazaron al Redentor. Rechazaron al Redentor. Y es un juicio duro. Porque Cristo pagó. ¿Y qué pagó? La ira de Dios fue sobre Él. La ira de Dios, fíjense lo horrible que habrá sido, que fueron 3 horas de oscuridad donde ramalazos de la ira de Dios iba sobre Cristo, que eran mis pecados, tus pecados, los pecados. Tal es así que el Señor clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Para qué? Para ampararme a mí. Por eso hoy me reconcilia con Él. El Dios Santo llama a sus hijos ¿a qué? A ser santos, porque yo soy santo. ¿Debemos serlo en qué? Debemos ser en toda nuestra manera de vivir, dice 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. La voluntad de Dios dice que es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. Por eso me llama a ser santa, a vivir una vida como vivió nuestro Señor. Y esto, bueno, perdón. Y esto abarca todos los aspectos de nuestra vida. Pensamiento, palabra, acciones, actitudes, decisiones que tomamos. No solo se trata de momentos religiosos. Yo le pongo momentos religiosos a aquellos cuando estamos, ¡ay, qué sublime, canto! Y después tengo un momento religioso. Y después vivo como quiera. No. Tengo que poner una vida. Se trata de una vida transformada cada día para Él, que reflejemos a nuestro Padre que es un Dios santo. Eso es lo que Él quiere, ser santo porque yo soy santo. ¿Cómo lo vamos a reflejar? En nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para llevarle honra y gloria a nuestro Señor. Hablamos mucho de adoración. Nos parece que adorar a Dios es cantar, y sí, es adorar a Dios, sí. Pero cuando más podemos adorar a Dios es con una vida transformada, viviendo día a día, para que el Señor pueda guiarnos, para que el Señor pueda ayudarnos, pero también para que podamos reflejar a qué Padre que tenemos. Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos de Él, imitémosle en su santidad. Vivir como Él vivió.